Muy buenos días. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Muchos rostros nuevos hoy. Nos regocijamos en el Señor, hermanos, que estamos aquí nuevamente en la casa de Dios, alabarle juntos. Muchos rostros que deseábamos ver hace tiempo y regocijarnos juntos en el amor del Señor. Así que sean bienvenidos los que nos acompañan por primera vez luego de este asunto. Pero también los que han estado ya con nosotros en las últimas semanas, gracias hermanos por estar nuevamente aquí adorando a Dios. Y de la misma manera damos la bienvenida a aquellos que se nos unen en las redes, aquellos que por cualquier razón no pueden estar con nosotros y están en línea. Es una bendición poder compartir juntos este tiempo de adoración. Bueno hermanos, vamos entonces inmediatamente a abrir nuestras Biblias. Quiero pedirle que vaya la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Ya, por la gracia de Dios, la semana que viene terminamos esta epístola. Tuvimos una buena interrupción, pero ya gracias al Señor llegamos al final de la carta. En el día de hoy vamos a considerar solamente los versículos 5 y 6 del capítulo número 4. Me interesa que lo busque en su Biblia porque quiero que veamos la relación que tiene lo que vamos a hablar hoy con lo que vimos la última vez en el pasaje anterior y lo que sigue para la semana que viene. Todo está relacionado. Y a pesar de que el hermano no se lo puede poner todo junto ahí en la pantalla, quiero que lo vea en su Biblia. Leemos entonces para comenzar este tiempo Colosenses capítulo número 4, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar. Padre del cielo, Señor, nos maravillamos al considerar que tú eres un Dios tan grande que ni los cielos de los cielos pueden contener tu grandeza. Y sin embargo, Señor, tú nos has dado esta promesa de que estarías en medio nuestro, en este lugar donde tu pueblo se reúna. Allí tú harías una presencia especial. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo en este día, que tú estás con nosotros aquí, poderoso, salvando, bendiciendo, cuidándonos, Señor, en este lugar, para que sin ningún peligro nosotros podamos darte gloria y a la vez ser bendecidos por ti. Gracias, Padre, por esa esperanza, y confiando en esas promesas es que te rogamos que una vez más tú uses tu palabra con poder para bendecirnos y para confrontarnos y para animarnos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Sé, Señor, con nosotros y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese pasaje de Pedro nos recuerda dos cosas que todo cristiano debe tener siempre presente. La primera de ellas es la posición privilegiada y exaltada que tenemos. Hermanos, ser un cristiano es ser algo asombroso. No tenga en poco el hecho de ser cristiano. A veces los cristianos nos sentimos al menos, o la gente del mundo nos hace sentir al menos, como que somos menos que ellos. Cuando la realidad es que no hay nadie más grandioso en este mundo que un hijo de Dios. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el pueblo propiedad de Dios. Y eso es lo primero que él quiere que recordemos allí. Pero lo segundo que Pedro quiere recordarnos es nuestra misión en este mundo. ¿Para qué Dios nos ha exaltado y privilegiado de la manera que lo ha hecho? Y dice Pedro: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, nuestra misión como cristianos en este mundo, como cristianos de manera individual y como iglesia en sentido general, es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Para eso estamos aquí, para proclamar el Evangelio de Cristo. La iglesia no está aquí para entretener a la gente. La iglesia no está aquí para hacer actividades sociales, por hacer actividades sociales. No es que está mal que la hagamos, pero todo eso son medios o deben ser medios para cumplir la misión que nos fue dada, que simple y sencillamente es la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ese es un encargo que debemos cumplirlo de dos maneras: por medio del evangelismo personal y por medio de las misiones, que son dos cosas diferentes, aunque a veces lo mezclamos y decimos, yo soy un misionero en mi vecindario, yo soy un misionero en la universidad. La realidad es que misión y evangelismo son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de evangelismo, hablamos de nosotros haciendo la obra del ministerio en nuestro contexto habitual. Evangelismo es lo que tú haces en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la casa, en el vecindario. Eso es evangelismo, lo que tú haces en tu círculo cotidiano. Misiones es cuando salimos de nuestro contexto, de nuestro círculo habitual, y vamos a otro contexto diferente a llevar la palabra de Dios. Y nosotros los creyentes, hermanos, estamos llamados a hacer ambas cosas. Las dos formas de cumplir la gran comisión ha sido encomendada a toda la iglesia, a todos los creyentes. Eso no significa, por supuesto, que todos los creyentes tenemos que salir al campo misionero. Eso no significa que todos los creyentes tenemos que ir a Juan Tomás, o tenemos que ir a Doña Ana, o tenemos que ir a Curazao, o tenemos que ir a Haití, o tenemos que ir donde sea. Eso no es lo que significa. Lo que sí significa que todos debemos formar parte del engranaje que hace que la palabra de Dios sea proclamada tanto en nuestro contexto habitual como fuera de nuestro contexto en todo el mundo. Y de eso precisamente es que Pablo nos habla en estos últimos versículos del Epístola a los Colosenses. Si usted recuerda, y quiero que vea su Biblia, aquí es donde quiero que conectemos toda esta idea. Nosotros lo último que vimos fue los versículos 2 al 4 de este capítulo 4 del Epístola a los Colosenses. Y el apóstol Pablo allí estaba hablando de la vida de oración del creyente. Sin embargo, nosotros vimos que específicamente los versículos 3 y 4, Pablo nos dice que el enfoque principal de la vida de oración de un creyente debe estar en el evangelismo, en la expansión del reino de Dios. De hecho, él pide a ellos que oren específicamente por su ministerio, y le dice que oren para que Dios le abra puertas. Esto es que le dé oportunidades para predicar la palabra, pero le pide además que oren, que Dios le permita manifestar el evangelio como debe hablar. En otras palabras, que lo pueda hacer de una manera correcta y eficaz. Y cuando Pablo pasa ahora al versículo 5, él no ha cambiado de tema, él simplemente cambió el enfoque. En los versículos 3 y 4, él está hablando de su ministerio evangelístico, de que oraran para él tener puertas abiertas, de que oraran para él poder hablar como debía. Y ahora, en los versículos 5 y 6, él habla del ministerio evangelístico de ellos. Y le está diciendo cómo ellos deben, o cómo pueden ser efectivos en compartir también la palabra, el evangelio de Cristo, o el misterio de Cristo, como él le llama allí. Y de hecho, todo lo que sigue hasta el final, versículo 7 en adelante, si usted lo mira en su Biblia, lo que Pablo está haciendo es simplemente presentando su equipo misionero y cómo cada uno de esos hombres jugaba, era una pieza clave en ese ministerio que estaba llevando el evangelio a todas las naciones. Así que hay un tema central en todos estos versículos. Lo que el apóstol Pablo nos está presentando es el deber o la responsabilidad que tenemos los creyentes de llevar el evangelio a los de fuera. Esa es la idea, a los no creyentes, a los que están fuera de la iglesia. Nuestra responsabilidad para con los de fuera, que es simple y sencillamente compartir con ellos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos deja ver que eso debemos hacerlo de dos maneras en este pasaje. Una, de manera personal, individual, de eso tratan versículos 5 y 6, cómo ser efectivos en nuestros esfuerzos individuales, pero también debemos hacerlo por medio del trabajo en equipo. Y de eso es que nos hablan versículos 7 al 18, que vamos a ver la semana que viene, donde el apóstol Pablo presenta su equipo misionero y todos los que colaboraban con él en la obra de Dios. Así que, por causa del tiempo, nosotros vamos a ver solo hoy los versículos 5 y 6, donde el apóstol Pablo, y esto es muy práctico, hermano, esto es un pasaje, usted va a ver, con todo y lo breve que es, usted va a ver todas las cosas que nosotros podemos sacar de aquí sobre cómo ser efectivos o más efectivos en nuestros intentos evangelísticos y de compartir la palabra de Dios con los que están fuera, con los no creyentes. Es la idea. Y si usted mira el texto, quiero que primero mostrarle cómo se divide el pasaje para luego veamos los detalles. Si usted, el pasaje nos muestra tres cosas que nosotros necesitamos si queremos ser efectivos en nuestros tiempos evangelísticos o de evangelismo personal, lo primero que nos dice que necesitamos es un buen testimonio de vida. Mire el principio, el versículo 5, andad sabiamente para con los de fuera. Lo segundo que necesitamos es hacer un buen uso del tiempo o las oportunidades. Dice, sigue diciendo el versículo 5, redimiendo el tiempo. Y lo último que nos muestra es que necesitamos un buen testimonio verbal, es decir, hacer un buen uso de nuestras palabras, y eso es lo que nos dice el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así es que ese es el mensaje para nosotros hoy, vamos a desempacar cada uno de esos. Lo primero entonces que el texto nos muestra es que si queremos ser efectivos y cumplir nuestra misión de predicar el Evangelio de Cristo, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo primero que necesitamos es un buen testimonio de vida. Fíjese que Pablo dice, a eso es que él se refiere cuando dice andad sabiamente para con los de fuera. Recuerde que la palabra andar en la Biblia lo que denota es un estilo de vida. Eso es lo que significa andar. Sobre todo los escritos de Pablo, cuando él habla de andar, de cierta manera está describiendo el estilo de vida del cristiano. Y especialmente cuando nosotros vemos aquí que dice andar sabiamente. En la Biblia la sabiduría, y eso lo hemos explicado también, no es el conocimiento, no es la información, no es saberte la Biblia. La sabiduría en la Biblia es la aplicación del conocimiento, es vivir la Biblia. El sabio no es el que se sabe toda la Biblia, es el que vive como lo que Dios manda. Así que cuando Pablo nos dice aquí que debemos andar sabiamente para con los de afuera, en este contexto de evangelismo que él está hablando, lo que él está diciendo es que simple y sencillamente lo primero, hermano, antes de abrir nuestra boca para compartir el evangelio, lo primero es que tenemos que mostrarle a esas personas que nos rodean ese evangelio en nuestras vidas. Mostrarle el poder y la eficacia que ese evangelio tiene para transformar la vida. Y eso es sumamente práctico, hermano. Si vamos a impactar el mundo con el evangelio, si los cristianos vamos a cambiar la sociedad con el evangelio y vamos a ganar a nuestros vecinos y a nuestros seres queridos para Cristo, eso tiene que hacerse primero mostrándole ese evangelio en la manera como vivimos. El problema de muchos cristianos, bueno, está la famosa frase esa, tus acciones hablan tan alto que no me dejan escuchar lo que me predicas. Y ese es el problema que tenemos muchas veces. Nosotros queremos predicar el evangelio de la luz andando en tiniebla. Queremos ser heraldo de Jesucristo viviendo como hijo del diablo. Queremos llamar a la gente a ser hijo de Cristo, de Dios, viviendo como hijo del diablo. Eso es imposible. La palabra de Dios una y otra vez nos enfrenta con esa realidad. La gente, mis hermanos, está saturada de información bíblica. Ya en nuestro contexto que vivimos, la gente está saturada de información bíblica. Ellos lo que necesitan ver es el poder de esa Biblia, la eficacia de ese evangelio en la vida de aquel que lo proclama. Y eso es lo que va a abrir su corazón a la palabra. Y eso está por todos lados en la Biblia. Eso es algo que el apóstol Pablo sobre todo enfatizaba mucho. Si usted busca en su Biblia, en Tito, capítulo número 2, en el versículo número 9, nosotros vemos esta realidad todavía más clara, como Pablo se la presenta en este contexto a los siervos. En Tito capítulo 2, versículo 9, él dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, agarra aquí, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En otra palabra, tú quieres que tu jefe se sienta atraído al evangelio que tú tienes que predicarle. Muéstrale un evangelio que te convierte en un empleado extraordinario, en un empleado excepcional. Y eso va a abrir su corazón. Te va a dar el chance de poder compartir con él la palabra. La idea contraria, nosotros la vemos en 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 1. Pablo dice, hablando al mismo grupo, todos los que están bajo yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de doble honor, oiga aquí, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En otras palabras, mientras que un testimonio propio de un cristiano en el trabajo adorna la doctrina, embellece el evangelio, hace atractivo el evangelio, una conducta impía hace que la gente blasfeme el evangelio. Y todos hemos oído los cuentos y cómo la gente habla de los cristianos en los trabajos. Por mucho que se han hecho llamar cristianos y entran y de una vez dicen yo soy cristiano y empiezan a comportarse como un impío. ¿Y qué es lo que hacen? En vez de atraer a la gente al evangelio, lo alejan. La gente comienza a blasfemar el nombre de Dios y la doctrina, como dice el apóstol Pablo. Pedro también, esa es la recomendación que le hace a las esposas. Usted lo conoce ese pasaje, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. ¿Qué es lo primero que necesita una esposa si quiere ganar a su marido inconverso? No es sermonearlo, no es chubarle al pastor, pastor vaya, corre, corre. No, no es de eso que se trata esto, no es ponerle versiculitos por todos los lados. No, lo primero que dice Pedro, muéstrale el evangelio con tu conducta. Muéstrale un evangelio que transforma a una mujer, que hace una mujer diferente, que hace una mujer sumisa, que hace una mujer que honra a Dios y a su marido. Muéstrale eso y tú verás un hombre que se va a abrir al evangelio. Pero es penoso, como muchos hombres y mujeres también rechazan el evangelio porque tienen cónyuges que dicen ser cristianos, pero el testimonio que le dan a su pareja es el, como le dije, quieren hacerlos a ellos hijos de Dios cuando se comportan como hijos del diablo. Y la palabra de Dios es muy clara en este sentido. Y obviamente, cuando el apóstol Pablo habla aquí de tener esta conducta sabia, este andar sabio, esta vida consecuente con la palabra de Dios, el apóstol Pablo tiene en mente las cosas que él mismo dijo en esta carta. Recuerde que en Colosenses capítulo 3 en adelante, todo lo que nosotros hemos visto es precisamente el estilo de vida que debe caracterizar al nuevo hombre, a un cristiano. Y a eso es que Pablo se refiere. Tú quieres ser efectivo en tu predicación, en tus intentos evangelísticos, en tu deseo de ganar a tus seres queridos para Cristo, comienza a modelarle ese nuevo hombre. Comienza a mostrarle que tú tienes nuevas prioridades y metas, que fue lo que él nos dijo en el capítulo 3, versículo 1 al 4. El nuevo hombre es un individuo que busca nuevas cosas. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Si tus compañeros de trabajo, si tus familiares, tus amigos ven que tú persigues lo mismo que ellos en este mundo, que tus prioridades son las mismas que ellos, que tus metas son las mismas que ellos, entonces, ¿dónde está el Cristo glorioso que tú dices que está predicando? Si le vamos a predicar un Cristo glorioso, vamos a predicarle un Cristo que es más glorioso que cualquier cosa de esta vida y que estamos dispuestos a dejar todas las cosas de esta vida por la gloria de ese Cristo y por ese Cristo glorioso. Y eso es lo que le va a mostrar a ellos, que tú tienes algo que ellos no conocen, algo más grande. Pero asimismo tenemos que mostrarle un evangelio que cambia a personas. Y eso es lo que él le muestra en el capítulo 3, versículos 5 al 17. Nosotros vimos ese pasaje donde él habla de despojarnos del viejo hombre, de todas esas actitudes negativas. La gente sabe cómo tú eras, pero ahora está viendo un individuo diferente. Una persona que antes era tacaña, pero ahora es generosa. Una persona que antes era chismosa, pero ahora ya no habla de los demás. Una persona que era iracunda, pero ahora ama a otros. Como dice ahí, habla con mansedumbre. Y cuando la gente empieza a ver eso, dice, ahí hay algo. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a ver la película Fireproof, a prueba de fuego, que era de este matrimonio que tenía problemas y en el proceso se convierte el hombre. ¿Usted vio qué fue lo que hizo que esa mujer al final se rindiera? Y dijo, yo quiero lo que tú tienes, porque ella dijo, tú eres otro, tú no eres el mismo de antes. Este hombre que agarrado y que yo quiero comprar mi bote y que a mí no me importa más nada. Y el mismo día que ella le puso el divorcio, ese mismo día él fue y gastó todo lo que tenía para el bote para ayudar al papá de ella. Y cuando ella se enteró de eso, dijo, pero este no es, este otro. Y fue y le dijo, mira, yo quiero eso, que tú eres otro. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, la gente debe ver eso. Y cuando la gente ve ese cambio, entonces ellos se van a mostrar interesados y te van a escuchar lo que tú tienes que decir de Cristo. Pero de manera especial, si usted mira capítulo 3, versículo 18 al 21, allí nosotros vimos que Pablo habla del contexto de la familia. Y esto sí es importante, hermano. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde la familia está envuelta a un lío, donde los matrimonios no siguen el patrón de Dios, donde no se respetan, donde lo que hay es una guerra entre marido y mujer y un lío entre padre e hijos. Y cuando la gente ve un matrimonio, una familia, como Dios manda, entonces la gente empieza a decir, yo quiero eso que tú tienes, yo quisiera tener ese tipo de relación que tú tienes con tu esposa, con tu esposo. Y eso los abre al evangelio. Cuando la gente ve que somos esa familia que Dios quiere que seamos, eso es un testimonio tremendo que abre el corazón de la gente. Pero igual, cuando la gente ve que la familia de los cristianos son igualitas que la familia del mundo, entonces eso lo aleja de Dios. Ese fue el penoso caso de Gandhi. Yo no sé si usted conoce esa anécdota de Gandhi, Mahatma Gandhi, Gandhi, resulta y viene al caso, yo no sé si usted sabía, él estudió en Inglaterra. Era de la India, pero era bien culto porque había estudiado en Inglaterra. Creo que fue hasta en Oxford que estudió. Y mientras él estudiaba en Inglaterra, él vivió en una casa alquilada, en una pieza alquilada, en la casa de unos cristianos. Y a través de esos cristianos él conoció el Evangelio, porque eso es lo grande, vuelvo y le digo. Viven como hijos del diablo y quieren predicar el Evangelio de los hijos de Dios, y ellos le predicaron a él, pero el testimonio que le dieron de familia fue tan malo que Gandhi llegó a decir una frase que es famosa de Gandhi. Él dijo: el Evangelio me convence, pero los cristianos no. Dijo: oiga eso, eso que ellos me predicaron, a mí me hace sentido. Que el hombre pecador necesita un salvador, Dios vino para salvar. Eso tiene sentido para mí, pero que cuando yo veo el que me lo está predicando, yo digo: ¿y qué es esto? Esto es mentira, esto no sirve, porque son peores que lo que él había vivido. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, si queremos nosotros verdaderamente impactar al mundo con el Evangelio, tenemos que mostrarle, hermano, ese Evangelio en la práctica, ese poder del Evangelio. Y fíjese que, de hecho, la última parte es lo que tiene que ver con los empleados y empleadores. Capítulo 3, 22 hasta el 4, 1, donde Pablo nos deja ver, tú quieres ser efectivo, tú quieres poder predicar en tu trabajo y ganar a tu jefe y tu compañero, comienza por ser el empleado que Dios te dice que seas. Por sobresalir entre los demás, por esa conducta cristiana ejemplar. Comienza por ser ese jefe justo, ese jefe generoso, ese jefe recto, que la Biblia dice, y tú verás cómo tus empleados te van a oír. Pero un malvado como jefe, pero vengan que vamos a tener un devocional antes de comenzar a trabajar. Y entonces, ¿qué devocional es que tú le vas a hacer a gente que te aborrece por lo perverso que tú eres? El famoso caso del ingeniero que yo te conoce, ¿verdad? Del evandiable, que será ese, que ese ingeniero evangélico, y que evangele, será evandiable, dice el obrero. Porque, ¿y qué es esto? Entonces tú quieres venir a predicar cuando tú lo que estás con el chucho, como faraón, con tus trabajadores y tus obreros. No. Pablo está diciendo, muéstrale esa conducta, ese estilo de vida que es propio de un cristiano, y eso te va a abrir la puerta para predicar la palabra. Ahora, hermano, tengo que hacer una nota de aclaración aquí, y es que no somos Francisco de Asís, ¿eh? Francisco de Asís, el famoso San Francisco, acuñó una frase, que era esta, no sé si usted lo ha oído, salgamos a predicar y si es necesario abramos nuestra boca. Y lo que él quiere decir es que predicamos con el ejemplo. Y eso no es verdad, hermano, ¿ok? Lo que nosotros estamos diciendo no es que tu ejemplo salva a nadie, ¿ok? Tu ejemplo no salva a nadie. Lo que salva es el Evangelio. Lo que salva es Cristo, cuando la gente pone la fe en Cristo. Y esa fe en Cristo viene por oír la palabra, por oír el Evangelio. Para que la gente sea salva, tiene que oír las verdades del Evangelio, tiene que oír que es pecador, tiene que entender que es pecador, que está condenado, tiene que entender que hay un Salvador que Dios ha dado a los hombres, que es Jesucristo, que se hizo hombre, que murió en la cruz para pagar el pecado de los hombres, algo que nadie podía. Tiene que creer que resucitó al tercer día, que subió al cielo para nuestra justificación. Esas son las cosas que salva, cuando el hombre oye ese Evangelio y cree. ¿Y qué es lo que usted ha dicho hasta ahora entonces? Bueno, que la vida que tú debes vivir te da la oportunidad, te abre la puerta para tú predicar el Evangelio. Opuesto de otra manera, le da credibilidad a ese Evangelio que tú predicas. Eso es lo que estamos diciendo. No es que vamos, sí, yo le predico a todos porque yo le doy un buen ejemplo. No, hay que darle un buen ejemplo para que te dé la oportunidad de entonces predicarles el Evangelio, que vamos a ver que es donde Pablo sigue diciendo. De hecho, si miramos el pasaje, la idea, y esa es la secuencia, tú vas a vivir esta vida que te da la oportunidad, que te da el chance, que hace que la gente esté atento a lo que tú tienes que decir, y entonces tú vas a aprovechar la oportunidad que tengas para predicarle. Mire cómo sigue diciendo el pasaje. Para nosotros ser efectivos necesitamos un buen testimonio de vida, pero en segundo lugar, un buen uso del tiempo, las oportunidades. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y esa palabra allí, tiempo, no es la palabra cronos, que es la palabra que se usa para tiempo cronológico, minutos, segundos, horas, días, meses. Pablo no está diciendo aprovecha los días, aprovecha esta semana. No, él está hablando de la palabra es kairos, que significa oportunidad, momento oportuno, el chance, aprovéchalo. Eso es lo que él está diciendo. De hecho, otras traducciones lo presentan más claro. Oiga cómo la Nueva Versión Internacional lo traduce: aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y todavía más claro, oiga esta, la traducción en Lenguaje Actual, que es una traducción más en paráfrasis, más dinámica, está mucho más claro, dice así: aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Esa es la idea. Por eso que él sigue diciendo más adelante cómo tú debes hablar cuando hables. Él está hablando de aprovechar esas oportunidades para predicar. Él está diciendo, hermano, vive la vida que es consecuente con el Evangelio, que eso te va a abrir puertas, te va a abrir oportunidades para tú entonces predicar. Aprovecha esas oportunidades y predique el Evangelio. Y la verdad, mis hermanos, que con mucha frecuencia Dios nos da esas oportunidades y nosotros las dejamos pasar. Y por eso que Pablo nos exhorta, no la deje pasar, hermano. Yo recuerdo en un campamento hace muchos años, era cuando lo hacíamos ahí en Jaina, en el lugar ese que había allá, que íbamos de pasadía, se hizo un sketch antes de un mensaje que a mí nunca se me olvidó porque fue impactante, y me impactó porque la verdad que era muy llamativo, pero porque la verdad que todos nos ha pasado. Y en ese sketch había alguien muerto en una oficina, era una oficina, y había muerto un compañero de trabajo, y eso ya usted sabe. Cuando la gente se está muriendo, gente como ahora, la gente se pone así, y empieza y tiene miedo, y está preocupado, y vienen las incertidumbres sobre la muerte, y había una persona que era cristiana en la oficina, y alguien angustiado, preocupado, se acerca a él, obviamente pidiéndole que le hable, que le dé esperanza, que le diga algo que lo pueda tranquilizar, y el hombre, miren, ni se inmutaba. Ni se dio cuenta de que ese era un momento clave para predicar el Evangelio. Y era algo como esto, porque era muy llamativo. Y el otro llegó y le dice, dije, mira, tú viste que se murió fulano. Óyeme, pero él estaba bien ayer. Y el tipo está trabajando y le dice, sí, se murió fulano. Y sigue ahí. Y el otro se queda como todavía así. Le dice, a mí siempre me ha preocupado eso de la muerte, porque la verdad es que uno no sabe la verdad. Y el otro, sí, eso es preocupante, eso de la muerte. El cristiano le estoy diciendo, eso es preocupante, eso de la muerte. Y el tipo era como rogándole, pero predícame, muchacho. Y por más que le dijo, el hombre nunca le predicó la palabra. Y eso nos pasa, penosamente nosotros dejamos pasar muchas oportunidades que Dios nos da, que están allí, hermano, y por eso que Pablo nos está diciendo. Las oportunidades verdaderas, buenas, son escasas, hermano. ¿Tú sabías eso? Porque en sentido general la gente no quiere oír el Evangelio. ¿Tú estás consciente? Yo siempre he dicho, el rompegrupo más grande que existe, ¿usted sabe cuál es? Míralo aquí. Este es el rompegrupo más grande. ¿Tú quieres desbaratar una actividad social, cualquiera que sea? Saca una Biblia en medio de esa actividad y se desbarató. Todo el mundo encuentra qué hacer. Ya se acabó la actividad. Y eso a mí nadie tiene que decírmelo. Yo lo he vivido muchas veces. Me pasó una vez, de hecho fui, en caso, creo que se lo he contado otras veces, porque fue tan jocoso. Yo fui a predicarle a una persona en La Caleta. Había tenido el hijo de una hermana, no era cristiano, ella sí. Y él había tenido un accidente en un motor, se había fracturado una pierna. Y yo voy a visitarlo para aprovechar, esas son oportunidades buenas donde la gente se ve de cerca con la muerte. Yo voy a predicarle la palabra. Y cuando yo llego, típico de este país, ¿verdad? La gente tan morbosa como es. El hombre estaba en la sala de la casa así como en display, tú ves, como en exhibición el hombre, con la pierna así atravesada, con todos los clavos y las cosas que tenía en el medio de la sala. Y la sala llena de gente, pero llena de gente. Yo creo que ahí estaba medio barrio de La Caleta, viendo al tipo y lo que había pasado y toda la cosa, y él contando cómo fue el accidente. Y bueno, cuando yo llego en esos contextos de personas enfermas, uno, como hemos explicado otras veces, para no entrar inmediatamente con el Evangelio, uno primero trata de hacer un enlace. Y yo llego en mi calidad de médico siempre primero. De hecho, llevaba en ese tiempo una Biblia de bolsillo, era siempre guardada. Y llego y comienzo como médico, hablar del accidente y cómo fue y qué le pasó y qué tratamiento está usando y a darle recomendaciones. Yo duré unos 15 minutos más o menos hablando de eso. Y hermano, esos 15 minutos, todo el que estaba ahí estaba muy interesado y muy atento y todo el mundo muy, ustedes saben esto, hasta que después que yo terminé de hablar como médico, hice así, saqué mi Biblia de bolsillo y la abrí. Todo el mundo encontró qué hacer inmediatamente. Todo el mundo lo estaban esperando, todo el mundo tenía algo que hacer, espérate que yo voy para tal sitio, que yo iba de camino, que yo... Literalmente, hermano, yo le estoy diciendo una casa, que eso era como cuando bajaron aquellos que el Señor bajó, que no podía entrar nadie, así de gente. Y se fue todo el mundo, nos quedamos yo y el que estaba ahí, y él porque no se podía parar país. Segurito que por eso no se fue. Me quedé yo y él solo para predicar, porque a la gente no le interesa el evangelio. Pero hay momentos claves donde Dios pone a la gente esa sensibilidad, o donde Dios nos da oportunidad. Y nosotros debemos aprovecharla, y eso es lo que Pablo nos está diciendo: aprovecha, redime, compra, literalmente en el original, esas oportunidades, no las deje pasar, esas son ofertas que hay que agarrarla. Y es interesante que Pablo Dios use al apóstol Pablo para hablarnos de eso, porque si hay un individuo en la Biblia que nosotros vemos que no dejaba pasar una oportunidad, es el apóstol Pablo. Usted ha visto la historia, el libro de los Hechos y todo lo que la Biblia nos dice de Pablo. Pablo era un individuo que le ponían un preso al lado en la cárcel y era compañero de prisión y salía hermano en Cristo. Ese fue el caso de Onésimo. Pablo está preso en Roma, le ponen a Onésimo preso al lado en la cárcel, un preso que a lo mejor por una delincuencia lo metieron ahí y de ahí salió cristiano porque este no va para ningún lado, camina y le predicaba. Pablo estaba en arresto domiciliario con un soldado romano 24 horas, dice la Biblia, encadenado a él. ¿Y qué hacía Pablo? Este no va para ningún lado, ven a ver mis hijos. Y le predicaba al soldado. Y así dice la Escritura, se ganó muchos en el pretorio, en la guardia pretoriana. A Pablo lo llevaban a dar cuenta, comparecer ante gobernadores. ¿Y qué hacía Pablo? Le predicaba el evangelio a todito. Y así le predicó a Festo, a Félix, a Agripa y a todo el que se le puso adelante. A Pablo lo llevaron hasta donde el César, a presentar su causa y defender su causa. ¿Y qué hizo Pablo ante el César? Le predicó el evangelio. Y así dice la Escritura en Filipenses 4:22, que se ganó a muchos, aún de la casa del César, familia del emperador. Porque Pablo sí era un cuchillo, él no dejaba pasar una. Y eso es lo que él nos está diciendo, hermano. Aprovecha las oportunidades que están ahí, van a aparecer. No es solo a Pablo que Dios le daba oportunidades, no las da a nosotros. Y yo quiero, como una manera de ayudarte a poder identificar esas oportunidades, darte algunas situaciones en las que tú debes aprovecharla. No la dejes pasar para predicar la palabra. A los jóvenes que están en la universidad, cuando tú haces grupos de estudio, tú ves eso, de que nos vamos a juntar a hacer un trabajo o a estudiar para un examen, que a veces eso se prolonga hasta tarde en la noche y la gente se pone ya a esa hora que habla de todo y habla hasta disparate. Esos son buenos momentos porque la gente se abre ahí. Son buenos momentos para tú predicar la palabra en esos contextos. De la misma manera cuando te toca hacer exposiciones. Tú tienes que hacer una exposición, tú tienes un auditorio que tiene que oírte. Busca la manera de meter ahí, aunque sea en capsulita, el evangelio. Cuando tú estás haciendo una exposición de lo que sea, tú puedes buscar la manera que hacer. Yo recuerdo una vez en una clase de historia que el Señor me dio luz para hacer eso. Yo tenía que exponer un tema y yo en el tema metí el evangelio y al profesor le gustó tanto que el profesor hasta me exoneró la materia. Después yo, mira, tuve una ventaja extra. Prediqué el evangelio y Dios me bendijo. Porque el profesor le gustó cómo yo mezclé el evangelio de Jesucristo. Y yo, tú eres cristiano, qué sé yo, que él no era cristiano, nada, era ateo. Pero le gustó la manera como lo presenté. Cómo mezclé el evangelio con el tema. Y la idea es, podemos hacer eso. En tu trabajo, como dije ahorita, cuando pasan cosas y situaciones, la gente por lo general se abre al evangelio, aprovecha para hablar. Y en muchos trabajos a la gente le gusta eso, de vamos a orar para que el Señor nos bendiga en el trabajo. Hermano, aproveche esas oportunidades y di una palabra. Venga, vamos a orar, compañero, para que el Señor nos ayude hoy, nos vaya bien. Y tú aprovecha ahí una capsulita y predica el evangelio. De igual manera, cuando te toque por alguna razón presentar o hablar en público en cualquier contexto. Hace un par de semanas vi una entrevista que le hicieron al pelotero Manny Ramírez, que fue impresionante. Yo como soy un iletrado en deporte, no sabía que era él, pero sí me llamó la atención. Yo estaba viendo este video que me mandaron, que le están haciendo entrevista a este personaje, y la entrevista dura como una hora, y de la hora como 45 minutos, la entrevista no tenía nada que ver con Biblia, era, se supone, de pelota. Y como 45 minutos, Manny Ramírez se lo pasó citando la Biblia, y predicando la Biblia y diciendo la Biblia. Este hombre aprovechó una entrevista de deportes para predicar el evangelio. Y le predicó no solamente el que lo entrevistó, a todo el que vio el video de ahí para adelante. Eso es aprovechar las oportunidades. Gloria al Señor por hombres como Manny Ramírez, que el Señor ha transformado y lo está usando así. Cuando alguien está enfermo, hermano, nosotros estamos viviendo en un periodo donde pocos periodos nos va a tocar a nosotros tener más oportunidad de compartir. Ahora que la gente está asustada con el COVID, que cada vez que sale, todos los días están mirando la cifra, ¡ay! Ya estamos por los 1,100 y pico cada día, y eso pone a la gente, ya usted sabe, nerviosa, esas son buenas oportunidades. Ahora estamos en un buen momento para nosotros compartir el Evangelio, y más si se enferma. Si a una gente le dicen tiene COVID positivo, ese es un buen momento para ir con el consuelo que da el Evangelio, consuelo para esta vida y la venidera, y predicarle la palabra. Pero aunque tú no lo creas, no solamente cuando la gente está enferma, cuando tú estás enfermo, no hay una cosa que impacte más a otra persona que cuando tú estás enfermo, la gente te llama, porque ya no te visitan, obviamente, no quieren que se le pegue, pero te llaman, y tú en vez de empezar el mártir, sí, me estoy muriendo, me dio Jesús. No, tú lo usas para dar gloria al Señor y predicar el Evangelio de Cristo. Eso impacta a la gente, porque ahí es donde ellos ven que tú tienes algo diferente. ¿Cómo está tan tranquilo? ¿Cómo está tan confiado? ¿Cómo que puede hablar como habla? De esperanza, de confianza, de promesas en Dios. Ese es el momento, esos son momentos grandiosos. Cuando tú estás enfermo, para predicarle a aquellos que no conocen a Cristo, que se acercan a ti. Lo mismo en las reuniones familiares, en Navidad, los cumpleaños. Siempre uno se guía y dice, hermano, familia, vamos a orar para que Dios bendiga los alimentos, vamos a orar por el cumpleañero. Y eso te da la palabra. Tú aprovechas esas oportunidades y predicas el Evangelio. Así que mucho contexto, hermano, con nuestros hijos. Eso yo les vivo diciendo. Dios nos da constantemente lo que se llama momento evangelio. Esos momentos de temor, esos momentos de duda, esos momentos de incertidumbre, son momentos claves para nosotros predicarle el Evangelio a nuestros hijos. Dios, si le pedimos, porque vimos que Pablo nos enseña a orar, que Dios nos abra puertas, y debemos pedirle esas oportunidades, pero cuando lleguen, tenemos que aprovecharla, dice Pablo, redímela, cómprala, aprovéchala y predique el Evangelio. Finalmente, si miramos el pasaje, el apóstol Pablo nos presenta lo tercero que necesitamos si queremos ser efectivos en nuestra misión de predicar el Evangelio de manera personal. Primero, un buen testimonio de vida que te abra el corazón de la gente para tú predicarle. Segundo, aprovechar las oportunidades que se dan. Y en tercer lugar, él nos dice que necesitamos un buen testimonio verbal, un buen uso de nuestras palabras cuando evangelizamos. Y esto es sumamente práctico e importante, hermano. A veces nosotros podemos quemar un puente por no hablar como debemos hablar cuando estamos evangelizando. Y hay específicamente tres cosas que el apóstol Pablo nos dice. Si usted mira el texto, lo primero que nos dice es que debemos hacerlo con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que la Biblia nos dice por otro lado, de ser amables y ser gentiles. Hay gente que sale a predicar el Evangelio y lo hace de forma abrasiva o con un tono enojado, ofensivo, insultando a la gente, y pretende que lo va a traer a Cristo. Y dice, usted, son un hijo del diablo, están todos condenados, se van para el infierno. ¿Tú de verdad crees que va a traer a alguien a Cristo con cosas como esa? Y usted, créame que eso sucede. Yo no sé si usted lo ha visto. Yo conocí una hermana, de hecho, que ella decía que lo que mantuvo, una hermana que estuvo en esta iglesia, se fue a vivir fuera. Y ella decía que lo que la mantuvo mucho tiempo alejada del Evangelio era que ella tenía una vecina que su manera de predicarle era, cada vez que la veía, le decía, mire usted está condenado. Oye, imagínese usted, tremendo evangelismo ese. No, hombre, hermano. Nosotros tenemos, sí, mire, y déjeme decirle, es verdad que son hijos del diablo, y es verdad que están condenados, y es verdad que se van para el infierno. Pero nosotros tenemos que aprender a, como dice el apóstol Pablo también en Efesios, a decir la verdad en amor. En amor, tenemos que aprender a presentarle a la gente su condición y el Evangelio de una manera gentil, como dice por otro lado la palabra, no ridiculizando a la gente. Y esto sí es importante, hermano, no ridiculizar las creencias de la gente. Una cosa es lo que nosotros hablamos entre nosotros y decimos entre nosotros y hasta aquí. Y otra cosa es cuando tú estás hablando con una persona, ellos de verdad creen lo que creen. Ellos de verdad confían en lo que confían. No los ridiculice, porque eso lo aleja del Evangelio. Y yo, mire, digo esto con mucha vergüenza y pena, pero a mí me pasó. Yo quemé un puente. Todavía hoy está quemado. Una persona que conocía desde hace tiempo, yo recién convertido. Desde que me convertí, el Señor puso en mí mucho deseo por evangelizar, por compartir el Evangelio. Yo salía a la calle toda la semana a evangelizar por allá y le predicaba a todos los tíos, a todas las tías. Yo tenía mucho celo por evangelizar. Lo que no tenía era ni mucho conocimiento ni buena actitud para hacerlo con frecuencia. Y recuerdo una vez hablando con un conocido, que como le dije, todavía con él tengo relación hoy. Y estábamos hablando y yo estoy hablando con él y lo dejo que hable, todas las técnicas, ¿verdad? Muchas técnicas de evangelismo, déjalo que hable para que después tú hables. Y cuando él me estaba hablando de sus creencias, y él era muy devoto y creía mucho en el divino niño, y cómo el divino niño, y cómo él le oraba, y todas las cosas. Y después que él terminó de hablar, vengo yo, todo un verdugo, y le digo, mira, déjame decirte algo. De todos los disparates que la gente cree, es el disparate más grande que se puede creer. Porque tú no sabes que ese muchacho creció. ¿Y qué divino? Y como usted comprenderá, uno se ríe ahora, pero eso es lo que debería me ponerme a llorar, porque todavía hoy esa persona no me deja que yo le predique el evangelio. Esa conversación terminó ahí mismo, y hoy por hoy yo puedo hablar con él de lo que usted quiera, pero si yo le digo, mira, no, yo te dije a ti que a mí tú no me vas a hablar de eso. Nada más por eso, hermano. Yo lo que le pido al Señor, que el Señor en su gracia ponga, ¿verdad?, ablande su corazón para que otra persona le pueda predicar, pero yo quemé el puente. Porque por ridiculizar su creencia, él creía eso, él era muy devoto en eso. Y yo lo que debía era, en amor, como dice la palabra, enseñarle, no, pero es que mira lo que Dios dice. No venía a decirle, es un disparate lo que tú crees. Hermano, la palabra de Dios, el apóstol Pablo incluso le dice a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Y usted sabe de quién él está hablando, esos que se oponen? De los falsos maestros. Hay gente que cree que si tú te encuentras con un mormón, tú lo que tienes que sacar la espada y el machete y el colín. No, hermano, con mansedumbre. No es a pelear que tú vas con él, no insultarlo. Si tú te encuentras con un testigo de Jehová y tienes que predicarle a un testigo de Jehová, a un mormón, a Cachluna. Gente que cree que si tú te encuentras con Cachluna, lo que tiene que decirle tres malas palabras, porque usted lo que es un falso. Al Papa. Y eso va a asombrar a mucha gente, porque aquí en el pueblo cristiano se ha satanizado hombres de Dios que porque tuvieron la oportunidad de acercarse al Papa y le dieron la mano con amabilidad y lo saludaron ya, cruz y raya, lo entregaron a Satanás para destrucción del cuerpo y preservación del alma. No, hermano, eso es lo que hay que hacer. Si tú tienes la oportunidad de acercarte al Papa, no es darle dos galletas y un zapatazo. Es con mansedumbre predicarle el evangelio, con amor, con amabilidad, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta, dice Pablo. ¿Usted se imagina lo que sería que el Papa se convierta? Sería una cosa asombrosa, pero no es peleando con él que se va a convertir, es oyendo el evangelio predicado como debe ser predicado. Y para eso nosotros tenemos que ser, como dice aquí, hacerlo con gracia, que es lo que dice el apóstol Pablo. Por regla general, hermano, los cristianos no discutimos para predicar la palabra. ¿Usted sabía eso? Téngalo por regla general. Predicamos la palabra, enseñamos la palabra. Si en un contexto donde estamos predicando el tono se está subiendo, los ánimos se están como alzando, usted cierra y dice, vamos a dejarlo, hablamos después, no te preocupes, hablamos después. Porque la palabra no se discute, porque eso no aprovecha, dice así mismo Pablo. Que no discuta sobre palabra que para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. ¿Tú puedes ganar una discusión y perder a la gente? Le probé que era mentira lo que él creía, que lo que yo digo es lo que es verdad. Y más nunca te deja que le hable de Cristo. Eso no es lo que queremos. No es ganar. Lo que queremos no es tener la razón. Lo que queremos es que la gente conozca a Cristo. Así que no discutimos, no peleamos la palabra, no insultamos a la gente, lo hacemos con gracia, lo hacemos con amor. Pero no solamente eso, si usted mira el pasaje, Pablo nos dice que debemos hacerlo además no solamente con gracia, dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y eso pudiera referirse a lo mismo, pudiera ser una ilustración para decir lo mismo de hacerlo con gracia. Obviamente la sal es una sustancia preservante, y él pudiera estar diciendo eso, que tu predicación no sea corrompida, dañada, nociva, ofensiva. Pero yo creo que hay un elemento adicional aquí, que cuando él dice, oiga, sazonada con sal. La sal no solamente preserva, ¿qué más hace la sal? Da sabor. Y eso es lo que le está diciendo, preséntale un evangelio con sabor, hermano. Preséntale un evangelio que tiene gusto. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A veces nosotros, hermano, nosotros estamos predicando las mejores noticias que una persona puede oír. ¿Usted está consciente? No hay una noticia más grandiosa que el evangelio. Por eso la Biblia habla del glorioso evangelio de Jesucristo. Que Dios amó tanto al hombre, que se hizo como uno de nosotros y vino a morir para salvarnos y llevarnos para estar con Él para siempre, en dicha eterna. No hay noticia más grande. Pero a veces la presentamos como que es un pésame que estamos dando, con una frialdad. Sí, mira, déjame decirte, Y como que ni usted mismo está convencido, como que la gente te ve, pero tú crees lo que tú me estás diciendo, porque tú me estás hablando como de algo muy grande, pero me lo está enseñando como que bueno, mira. No, hermano, Pablo dice, sazona ese mensaje, predícalo con pasión, predícalo que la gente ve que tú crees lo que tú estás diciendo, predícalo como lo que es, como un evangelio glorioso, no algo aburrido, insípido, tedioso. No es una carga que tú le estás poniendo. Tú te estás dando libertad, le estás ofreciendo libertad. Ofrécesela como tú le dirías a alguien, mira, al que te clavó, ven, ven, que te abrieron la puerta, corre. La gente relajaba mucho allí, llegaba, pero si algo tenía él, era eso, que era muy fogoso, y le decía a la gente así mismo, corre por tu vida, le decía. Y así debemos predicar el evangelio. Obviamente no es que lo vamos a predicar en boricua, que ha pasado con mucha gente que cree que para predicar tiene que ser boricua, que tiene que hablar para imitar a Gigi Ávila. Pero acá le vamos con pasión, hermano. Que la gente vea que estamos hablando de algo grandioso cuando estamos predicando. Y hay gente que me dice, bueno, pero que usted sabe que eso tiene mucho que ver con la personalidad. O usted sabe que es que hay gente que no tiene esa facilidad de palabra. Mi problema con eso, yo entiendo eso, hermano. Mi problema es que yo veo que esa misma gente con esa personalidad y que no tiene facilidad de palabra, cuando tocan otros temas hablan muy animado. Porque de pelota te hablan, o de deporte te hablan, de soccer te hablan, o de política, son unos leones y te hablan con mucho, güey. Y no, porque mira, y esto, y mucha autoridad, y mucha cuestión. O de televisión, o de videojuego, los jóvenes. No, es que usted sabe que son muchachos, póngalo a hablar de videojuego para que tú veas cómo se animan de una vez. Y no, porque tú sabes. Pues vamos a predicar el evangelio así también, porque esto es más grandioso. Esto es más glorioso que cualquier otra cosa que tú puedas compartir. Si mira el pasaje entonces, lo último que Pablo nos dice es que debemos hablar con gracia y sazonado con sal. Lo último que nos dice es que debemos responder como es pertinente a cada uno. Y todo esto está relacionado. Mira la idea. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y eso es interesante, porque lo que Pablo nos está dejando ver allí, hermano, es que no a todo el mundo tú le vas a decir lo mismo. Entonces, eso es lo que él está diciendo. ¿Cómo debéis responder a cada uno? Tú debes saber con quién tú estás hablando para saber cómo vas a presentar el evangelio. Nosotros tenemos una mala costumbre, que es una mala costumbre, y todos lo hacemos, de tener un cliché. Así como tenemos cliché para orar, tenemos cliché para evangelizar, ¿verdad? Los famosos plan de salvación, la escalera de Romanos. El plan de salvación con este, yo uso este y este versículo. Y eso está bien, hermano, está bien que tengamos algunos versículos clave. Pero nosotros tenemos que entender que tú no puedes dar el mismo remedio a todo el mundo, porque no todo el mundo está en la misma situación. La vida espiritual de todo el mundo no es la misma, el contexto en que se encuentra no es lo mismo, y nosotros tenemos que saber cómo darle a cada uno el evangelio. Sí, oiga, estamos usando el mismo remedio, estamos claros, es un solo remedio que hay para el pecador, el evangelio de Jesucristo, es un solo. Pero usted ha visto cómo un mismo medicamento puede tener muchas presentaciones, ¿te ha visto eso? El medicamento, ¿y cómo viene? Bueno, él viene en pastillas, viene en suspensión, viene inyección intramuscular, viene para uso intravenoso, el mismo medicamento. ¿Y qué depende? ¿Cómo lo usamos? O el paciente. Este paciente es un niño, él no puede tomar pastillas, puede hacerlo en suspensión. No, pero que mira, que no puede tragar porque tiene un problema o está devolviendo todo lo que traga. No, pues vamos a hacerlo inyectado. O sea que dependiendo, el mismo medicamento se lo damos de diferentes maneras. Pues lo mismo debemos hacer con la gente. Debemos pedir gracia al Señor y sabiduría para saber cómo le vamos a presentar el evangelio a cada persona, porque no todos son iguales y no todos están en la misma situación. Pablo era un maestro también en esto. ¿Usted ha visto las predicaciones de Pablo en el libro de los Hechos? Pablo nunca le predicaba igual a la gente. Sobre todo, nunca le predicaba igual a un judío que a un gentil. ¿Usted ha visto eso? Fíjese que con el judío, ¿dónde empezaba Pablo siempre con el judío? Abraham. Y se iba para allá porque el judío traía lo del de allá. Y Pablo comenzaba con Abraham y las promesas de Abraham y la simiente de Abraham. Pero cuando iba a hablarle a un gentil, ¿qué Abraham? ¿Qué sabe un gentil? ¿Qué Abraham es que tú me... ¿Qué viejo es que tú me estás hablando a mí de Abraham? Pablo no mentaba a Abraham. Pablo se iba de donde ellos estaban. Y de ahí partía para presentar el evangelio. ¿Usted se acuerda cuando él está en Atenas? Y está en Atenas y ve un panteón lleno de dioses. Y hay uno, el Dios no conocido. Pablo no se paró ahí y le dijo, como le decía a los judíos, nuestro padre Abraham, no. Le dijo, oye, yo me doy cuenta que ustedes son muy religiosos, qué bueno que ustedes están buscando de Dios. Pero yo les voy a enseñar de este que ustedes tienen aquí, no conocido, ese es el de verdad. Y a partir de ahí le predicó el evangelio. O sea que no era lo mismo, dependiendo con quién está hablando. Búscalo hasta con los gobernadores. Cuando él está hablando con Agripa, que tenía un contexto religioso, le predica de una manera. Cuando está hablando con Festo, que no tenía nada que ver con religiosidad, le predica de otra manera. Y eso es lo que él nos está diciendo aquí. Pidamos gracia al Señor para saber cómo hablarle a cada uno. Y le doy algunos ejemplos prácticos de eso. Eso tiene mucho que ver con los grupos de edades. Y eso es algo obvio que lo hacemos. Ustedes imaginan una actividad evangelística de niños. Y lo sentamos ahí, vengan, abran la Biblia y vamos, como un culto formal. No, pues tú vas a perder los muchachos no se les habla así, son niños. Les contamos historias y les llevamos el evangelio. Hacemos cosas prácticas porque son niños. Pero lo mismo pasa con los jóvenes, son jóvenes. Yo veo grupos de jóvenes en algunas iglesias que lo que parecen una extensión del culto dominical. Pero son jóvenes. Vamos a presentarle el evangelio como jóvenes. Vamos a presentarle la palabra como jóvenes. Vamos a hacer un grupo de jóvenes que apele a ellos. Otra vez, no es que vamos a adulterar la palabra, ni vamos a diluir el evangelio. Simplemente, como dice Pablo aquí, presentarlo a cada uno como debe. Como él mismo pidió, oren por mí para que yo lo presente como debo presentarlo, porque no es igual en todos los contextos que nosotros estamos. Lo mismo, no es igual presentarle el evangelio a un ateo que a un religioso, hermano. No es lo mismo presentarle el evangelio a una persona que cree que la Biblia es la palabra de Dios y otro que no cree la autoridad de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que otra vez pedir gracia a Dios y empaparnos bien para saber cómo debemos responder a cada uno. De hecho, como dice también Pedro por otro lado, que tiene la misma idea. Ahora, aquí tengo que hacer otra nota de balance, hermano, y es que no quiero que usted confunda. No es nuestra habilidad, no son nuestros métodos lo que salva. El que convierte los corazones, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que va a convertir. Y Dios puede usar un mensaje mal predicado, y yo lo he visto. Mensaje mal predicado por mí, que el Señor lo ha usado. Por otros hermanos, yo le he contado a algunos de que en la caleta a veces nosotros para enseñar a los hermanos a evangelizar, nos llevábamos y nos íbamos de dos en dos y yo me iba turnando con los hermanos. Yo predicaba con una persona y después el próximo te toca a ti. Nosotros veíamos, hermano, y parte de lo que uno le enseña es que nunca se interrumpe. Usted no puede, uno predicando, no, porque no, interrumpiéndolo y cambiándole lo que está diciendo. Y yo veía a esos hermanos que a veces, los que tenían mucho menos conocimiento, decían unas barbaridades ahí. Yo decía, mi madre, este hombre ha dicho aquí disparate, que eso no tiene nombre. Y sin embargo, al final, ¿y usted quiere recibir a Cristo? Y se convertía la familia entera. Y a veces iba yo, obviamente a veces yo también tenía respuesta, pero a veces iba yo, presentaba mi evangelio, ya usted sabe, magistralmente. ¿Quieren recibir a Cristo? Los grillos, cri, cri. ¿Por qué? Porque al final es Dios, ¿eh? Estamos conscientes de eso. No es la manera, no son nuestros métodos, no nuestras habilidades. Y quizá el ejemplo más grande de eso es Jonás. ¿Usted sabe que Jonás no quería? ¿No lo hizo con amor? ¿Usted cree que Jonás fue con gracia y predicó a Nínive? Jonás tenía un quille, que Jonás iba con un truño por el medio de la calle, voceando, de aquí a 40 días lo va a llevar el diablo a todo, Nínive será destruido, y esto va a coger candela, y eso fue todo lo que le hizo. Y salió y se sentó a esperar la candela con palomita. ¿Y qué pasó en Nínive? Se convirtió todo el mundo. Porque al final la obra es de Dios, y quiero que estemos claros. Pero la soberanía de Dios, el poder de Dios, no anula nuestra responsabilidad. Y la Biblia está diciendo, sí, es Dios que salva. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y es presentar, primero dar un ejemplo de vida. Segundo, aprovechar las oportunidades. Y tercero, predicar el evangelio como debemos predicarlo. Con gracia, sazonado con sal y como es pertinente a cada persona. En conclusión, mis hermanos, Dios nos ha dado esta gracia. Esto es un privilegio. Estaba meditando en 1 Timoteo, que posiblemente sea el libro que vamos a entrar después que acabemos Colosenses. Y Pablo presenta dentro de la gracia de Dios que le fue dada el poder predicar el evangelio. A veces nosotros creemos que es un favor que le estamos haciendo a Dios. Como Dios me salvó, yo le voy a pagar su salvación trabajando para él. No, hermano, eso es gracia también. Ese es otro regalo que Dios nos da, el poder ser sus mensajeros. El poder ser sus embajadores, el poder ser sus heraldos. Dios nos ha dado esta bendición. Aprovechemos esa bendición y prediquemos el evangelio. Lo demás se lo dejamos a Dios. Porque tú sabes qué, la salvación es de Él. Nosotros no estamos llamados a salvar gente, estamos llamados a predicar el evangelio de salvación. Y Dios va a hacer la obra. Así que hagamos nuestra parte y oremos a Dios y confiemos en Dios. Y sobre todo, como le dije, aprovechemos este tiempo de dificultad, este tiempo de pandemia, es un buen tiempo para que nosotros prediquemos el evangelio. Mucha gente receptiva, atenta, que antes no quería oír, ahora oye. Así que aprovechemos esas oportunidades y prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Padre, Señor, qué bendición, qué privilegio que tú has dado a los hijos de los hombres. No solamente nos has llamado a esta gracia de ser tus hijos, parte de tu familia, sino que nos has convertido en embajadores tuyos, Señor, heraldos. Padre, nuestro país que está viendo en este tiempo personas siendo nombradas para grandes cargos y puestos, pero tú nos has dado el más grande de todos, embajadores de Cristo. Señor, ayúdanos a valorar, a apreciar ese privilegio y a nosotros cumplir con esa misión, con gozo, con ánimo y como es debido. Sé, Señor, con tu iglesia y conviértenos en una fuerza evangelizadora que impacte el mundo. Primero con nuestro testimonio de vida y segundo con el poderoso evangelio de Cristo Jesús. Y en su nombre te rogamos todas estas cosas. Amén. Amén y amén.